llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Los BRICS son para Serbia una alternativa real frente a la Unión Europea, debido a la amplia gama de oportunidades que ofrece y al menor número de requisitos que exige el bloque económico en comparación con la Organización Europea. Esto lo declaró el viceprimer ministro serbio, Aleksandar Vulin, en una entrevista que concedió a RIA Novosti. Para hablar sobre esto, estoy junto al doctor en sociología Sergio Fernández Riquelme, escritor, historiador. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Sergio. Bueno, según las palabras textuales de Vulin, dijo: esta organización, BRICS, no exige nada a Serbia, pero puede ofrecer más de lo que pedimos. Y la Unión Europea nos lo exige todo, pero ya no estoy seguro de lo que nos ofrece. Los BRICS son nuestra oportunidad y una alternativa real. Estoy claramente a favor de que Serbia considere muy bien todas las posibilidades de los BRICS y la cooperación más estrecha posible con los Estados miembros de la organización, fue lo que declaró. ¿Qué puedes comenzar a comentarnos, Sergio, sobre estas valoraciones, ¿no?, que hace el viceprimer ministro serbio respecto, primero que nada, a la importancia de los BRICS, que va en crecimiento, pero también comparándolo directamente con lo que ofrece o lo que te puede exigir a cambio o exprimir la Unión Europea?
Pues que demuestra que en la historia hay civilizaciones generadoras y civilizaciones depredadoras. Y la Unión Europea se está convirtiendo en una de estas últimas. ¿Por qué? Porque exige a los países que quieren ser miembros de su club que cambien su cultura, que cambien su economía, que cambien su política, que cambien sus valores, que cambien prácticamente todo. ¿A cambio de qué? Supuestamente de bienestar, de mayor bienestar. Pero como estamos viendo, en su expansión hacia el este de Europa, lo que están buscando son recursos, mercados y mano de obra. Así de sencillo. Lo hemos visto en los casos de Bulgaria o de Rumanía, países que siguen siendo los más pobres de la Unión Europea a pesar de entrar en la Unión Europea. Y ahora le toca el turno a los Balcanes. Y ahí están viendo que ante la falta de recursos demográficos, de recursos económicos o de recursos mercantiles, hay que expandirse sin freno y exigir a estos países, como en el caso de Serbia, que abandonen todo lo que han sido para que se homologuen supuestamente a las potencias que dominan la Unión Europea. Pero, como tú has señalado y también se ha señalado el ministro serbio, hay una alternativa que reconoce la diversidad, que respeta las diferencias y que parece buscar pues un camino de colaboración que no signifique pues depredar a esos países que quieren pues mejorar su nivel de vida, especialmente de sus ciudadanos, y se encuentran contra la espada y la pared. Por eso, pues una buena noticia que Serbia, como otros países, incluso del lejano oriente, estén buscando pues ser miembros de este BRICS, que es obviamente la solución a muchos de los problemas que enfrenta el mundo en la actualidad.
Dijo más palabras Vulin, ¿no? Es decir, como repetimos, el viceprimer ministro serbio dijo que su país espera la invitación oficial para participar en la 14ª cumbre de los BRICS, que se celebrará en la ciudad rusa de Kazán entre los días 22 y 24 de octubre, un evento clave en el marco de la presidencia rotatoria rusa en el bloque económico. En cuanto a las relaciones bilaterales con Rusia, el viceprimer ministro de Serbia señaló que ambos países colaboran para prevenir revoluciones de colores y cambios violentos de poder. Según él, estas revoluciones se ajustan a un mismo guión, el de las elecciones supuestamente fabricadas, como ahora ocurre en Venezuela tras la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro. Los ataques contra mí, cuando se dijo que lucharemos contra las revoluciones de colores y la injerencia extranjera junto con la Federación Rusa, son indicativos. ¿Qué puede ser más normal que el hecho de que nosotros, como país pequeño, pidamos ayuda para seguir siendo independientes, para que aquí no se produzca un cambio violento de poder, subrayó el alto funcionario? Y bueno, ¿qué te parecen estas reflexiones que hace respecto a todo esto, ¿no? Y claro, las sentencias que le emiten desde Occidente por defender su soberanía, ¿no?
Sí, está incidiendo en ese carácter depredador que está caracterizando a la Unión Europea, porque se exige a Serbia, entre otras cosas, abandonar su tierra sagrada, el Kosovo, abandonar sus tradiciones ancestrales o romper su histórica vinculación con Rusia. ¿Y qué se le dará a cambio? Pues posiblemente más pobreza, que sus habitantes puedan ir libremente a la Unión Europea a ser la mano de obra barata que necesitamos en nuestros países y pues perpetuar conflictos regionales, como hemos visto en los últimos años en el territorio de los Balcanes. Balcanes. Lo ha dicho muy claro la Unión Europea, que debería ser un núcleo generador de sinergias positivas entre sus distintos miembros, pues se está convirtiendo en un modelo depredador casi neocolonial que, ante la ruptura de las históricas relaciones con África, se vuelve a lanzar a Europa del Este buscando pues esos lugares donde conseguir recursos, mano de obra e influencias políticas que en muchos casos se están llevando al desastre. Tienen una frontera geopolítica en Asia, donde China pues tiene su propio camino de desarrollo, en América Latina, donde hay muchos países que tienen sus propias líneas de evolución y siguen buscando pues a esos países a los que depredar y quitarles pues toda su esencia. Ojalá el caso de Serbia pues sea paradigmático e inspire a otros países a poner otras condiciones que defiendan su soberanía en el caso de la Unión Europea, o haga que otros países fuera de nuestras latitudes pues puedan también ser una alternativa real a este modelo que obviamente está en un callejón sin salida. Obviamente, en su expansión sine die hasta las fronteras de Rusia, pues la Unión Europea está dejando más cadáveres de los que deberían. Y la historia, como he dicho antes, pues crea o enseña civilizaciones generadoras o civilizaciones depredadoras. Y esperemos que la Unión Europea no sea, como está pareciendo, una de estas últimas, sino pues un espacio que permita que sus miembros, Estados miembros, puedan cooperar entre sí, respetando su soberanía nacional, y que no impongan en Asia, en África o en América su propio modelo de desarrollo, provocando pues esas revoluciones de colores, esas primaveras árabes que, como he dicho antes, está o han dejado muchos cadáveres por el camino.
¿Y cómo son las cosas, no, Sergio? Porque efectivamente sobre esto, la semana pasada el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, afirmó que Rusia había informado a Serbia a través de canales oficiales que se llevaban a cabo preparativos de disturbios de cara a un golpe de Estado precisamente en Serbia. ¿Y qué pasó? Pasó que precisamente el pasado fin de semana Belgrado fue escenario de violentas protestas contra el proyecto minero Jadar, que prevé la extracción de litio en la zona de Loznica, en el oeste de Serbia. Miles de manifestantes llegaron a bloquear un puente de la autopista internacional Budapest-Salónica, así como 12 estaciones ferroviarias en Belgrado, incluida la terminal central. El ministro de Interior, Ivica Dačić, supuso el 11 de agosto que esos bloqueos seguían un escenario de revoluciones de colores. Su comentario está en línea con la declaración de que decíamos, ¿no?, de Aleksandar Vučić del 9 de agosto, quien afirmó que había recibido de Moscú información oficial de la que comentábamos, ¿no?, que se estaba tramando un golpe de Estado. Grupos ecologistas, ¿no?, cuando no los ecologistas, ¿no?, o verdes, o como quieran llamarle, la oposición y otros críticos del proyecto argumentan que el relanzamiento del proyecto Jadar, anunciado luego de que el 19 de julio Serbia firmara con la Unión Europea un acuerdo de cooperación en materias primas críticas, causaría un daño irreparable al medio ambiente. Por su parte, el presidente Vučić estima que el proyecto atraerá a Serbia al menos 6.000 millones de euros en inversión extranjera directa, y una vez logrado el ciclo de producción completo, elevará su Producto Interno Bruto un 16,4% por encima del nivel de 2023. El viceprimer ministro Vulin opinó al respecto que, más que la protección del medio ambiente, el objetivo de las protestas es derrocar el gobierno. Nadie quiere que Serbia se vaya desarrollando. Nadie en Occidente quiere una Serbia independiente y fuerte, sentenció. Bueno, ¿qué comentas de todo esto, Sergio?
Pues que el plan es siempre el mismo. Desde fuera, desde nuestros países, por supuestas causas humanitarias, ecologistas, democráticas, se moviliza una parte de la sociedad para quitar al gobierno legítimo del poder. Se pueden esgrimir muchas causas, pero siempre es el mismo plan. Y claro, ese plan se ha activado cuando la Unión Europea se ha dado cuenta que los recursos de Serbia, que quiere depredar, no van a ir exclusivamente a su espacio, sino que Serbia va a poder, con esos recursos, alimentar los proyectos energéticos de otros países que están fuera de la Unión Europea, como el caso de China y como el caso de Rusia. ¿Por qué? Porque obviamente la Unión Europea no tiene un contrato de exclusividad, porque es un recurso soberano de Serbia. Y claro, si Serbia decide, porque tiene muy buenas relaciones, por ejemplo, con dos países del BRICS tan potentes como China como Rusia, decide vender ese recurso antes a esos países que a la Unión Europea, pues claro, han saltado las alarmas. Y como siempre, como el mismo plan, se utiliza, se instrumentaliza un grupo, como siempre, de ecologistas, demócratas y antisistema para reivindicar algo que en el fondo no tiene tiene nada que ver con la ciudadanía, porque obviamente la ciudadanía se sentirá mucho mejor con esos recursos de su país administrados por su propio gobierno. Pero ahora pues están viendo lemas de hay que respetar el medio ambiente de Serbia, hay que respetar la transición ecológica, hay que respetar un mundo mucho más limpio, pero claro, sin esos recursos de litio que tiene Serbia es imposible esa transición ecológica. Y claro, cuando se han dado cuenta las autoridades europeas que esos recursos no les pertenecen en exclusiva, ¿qué hacen? Pues acusan a Serbia, como a otras naciones, de ser una nación antidemócrata, prorrusa y con pocos valores democráticos o pocos derechos humanos. El mismo plan de siempre, esperemos que no tenga las consecuencias ni los cadáveres que hemos visto en otras ocasiones.
A propósito que tenemos a Europa en la boca, Sergio, ¿no? En el contexto económico actual, marcado por la inflación y las tensiones geopolíticas, con dos guerras en Oriente Medio y una en Ucrania, ¿afecta la decisión de compra de los consumidores a nivel europeo de tal forma que el 55% de ellos se muestran cautos? Así lo ha reflejado el informe elaborado por McKinsey Company titulado Confianza y sentimiento del consumidor en Europa, que mide la percepción de los consumidores en el segundo trimestre de 2024, en el que, a pesar de que se estabilizan las tasas de inflación y mejora del mercado laboral, la mayoría de las personas continúa manteniendo opiniones divididas respecto al rumbo económico de la región, que no se marca con claridad, como lo ha explicado el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres. A medida que la desinflación se afiance y los tipos de interés se relajan, se puede esperar un repunte del consumo y un descenso gradual de la tasa de ahorro de los hogares. ¿Qué significa esto, Sergio?
Pues que la gallina de los huevos de oro se está acabando, porque la inflación significa fundamentalmente más dinero para los ricos, es decir, para los empresarios, para el Estado también y para muchos actores que se han aprovechado de precios abusivos que ha pagado el común de los mortales. Pero ha llegado un momento que la soga apretaba tanto en el cuello de los ciudadanos que poco a poco estos ricos, tanto públicos como privados, han decidido bajar un poco la intensidad, ¿no?, del ahogamiento para que la economía no se paralice totalmente, aunque los indicadores en Estados Unidos con Biden o en Alemania con Scholz muestran que la economía está prácticamente parada. Pero no lo hacen. Esta reactivación de la economía y esta bajada de tipos de interés, caída de la presión de la inflación, no se debe a causas tampoco ni humanitarias, ni democráticas, ni prociudadanas, sino básicamente que los ingresos de los ricos están bajando y hay que intentar activar un poquito la economía para que dentro de un poco de tiempo se vuelva otra vez a esa crisis inflacionaria para extraer más y más del cuerpo de los ciudadanos. Lo estamos viendo. Esto puede parecer macroeconomía, pero es microeconomía. Lo vemos en los supermercados, en las gasolineras, en los precios de los pisos de alquiler y de venta. Claro, han apretado tanto al ciudadano que los ricos de nuestros países pues se han dado cuenta de que pueden matar a la gallina de los huevos de oro y hacer que sus ingresos a medio y largo plazo caigan. Por tanto, como en la geopolítica o en este caso la geoeconomía, estas medidas vendidas como ligadas al bienestar ciudadano básicamente son un medio de asegurar a medio y corto plazo los beneficios de la clase dominante.
Sergio, según el estudio, los consumidores europeos buscan, y atención a estas palabras, ¿no?, oportunidades para disfrutar de gastos discrecionales como viajes y entretenimiento, al mismo tiempo que mantienen una especial atención sobre sus presupuestos, por lo que adaptan sus hábitos de compra. Entre otras cosas, el informe de McKinsey destaca que los consumidores europeos priorizan la sostenibilidad y las prácticas medioambientales como factores clave al realizar sus compras. Por ello, indican que los factores relacionados con la salud y el medio ambiente, como la reciclabilidad de los productos, es decir, vamos a comer lo que sobró, ¿no?, el abastecimiento responsable y el comercio justo, son determinantes en sus decisiones de compra. ¿Ante qué clase de eufemismo estamos con estas palabras, Sergio?
A que la población, nosotros los ciudadanos, seamos vasallos que nos conformemos. ¿Por qué? Porque tú has dado la clave, el consumo fundamentalmente en ocio y en tiempo libre. Es decir, quieren que nosotros, los vasallos, los ciudadanos, nos conformemos, nos divirtamos y no pensemos en huelgas generales, que no hay prácticamente en toda Europa, ni mucho menos en revoluciones ciudadanas. Al contrario, la Unión Europea exporta sus revoluciones de colores, sus primaveras árabes, etcétera, etcétera, por medio mundo. Pero aquí no hay posibilidad de eso. Pese a que la gente no llegue a fin de mes, pese a que la gente tenga trabajos precarios, pese a que no haya futuro muchas veces para nuestros hijos, pues aquí no hay ninguna alternativa, y lo saben muy bien, está estudiado. Quieren que nos divirtamos con ocio, tiempo, drogas, de todo, para que no pensemos, para que no salgamos a la calle a protestar, como quieren que así se hagan en otros países, de Georgia a Serbia. Pero aquí, pese a que la gente esté muy mal, pese a que los ricos estén corrompidos hasta la médula, nos ayudan con la publicidad y con la propaganda a que sigamos consumiendo fundamentalmente lo que sobra, lo que no quieren los ricos, para que no tengamos ese impulso de asaltar la Bastilla, de asaltar los muros, de asaltar los palacios, porque obviamente el poder sabe que somos débiles y que con muy poquito, sobre todo con muchas series, con muchos regalos, con mucho turismo, pues la gente no se va a dedicar a pensar qué hacen nuestros políticos y ni mucho menos a plantearles alternativas reales.
Un poco más de muestras sobre todo esto, Sergio, dice el informe también que más de la mitad de los consumidores europeos han señalado que la transparencia y la autenticidad de las empresas también juegan un papel crucial en la mayoría de las categorías, sobre todo en alimentos y productos de cuidado personal.
Quieren que nos veamos guapos ante el espejo y nuevamente, y que no nos demos la vuelta y miremos este mundo contaminado, derruido o injusto en el que vivimos. Inciden en eso, en el hedonismo, algo bastante bien estudiado por la psicología social, por ejemplo, para que pues las masas, en vez de sumarse a protestas o plantear, como he dicho antes, alternativas, pues se dediquen, ¿no?, a estar todos los días mirándose en el espejo o al móvil, viendo pues lo guapo o lo no guapo que somos, ¿no? Intentando ser influencers, instagramers, TikTok.
Selfie,
pero
todo.
Nadie, exactamente, pero nadie es revolucionario, nadie es sindicalista, nadie es político alternativo. Y claro, cuando luego surgen esos políticos alternativos, la casta dominante se lleva las manos a la cabeza. Dicen, ¿cómo es posible que en nuestro mundo, donde hemos conseguido que la gente viva pegada al consumo, se despierte pensando en el consumo, disfrute solo con el consumo, cómo es posible que salga un personaje de este tipo, soberanista, nacionalista, identitario, extremista? Porque al final, pues por mucho que intentemos tapar la realidad con propaganda y publicidad consumista, al final, pues la miseria, el hambre, la injusticia siempre sale a la luz.
A propósito de esto, ¿no?, de estos jóvenes que se preocupan por el tema de productos de cuidado personal y demás, dice que en Europa la preocupación por estos aspectos es especialmente notable entre los jóvenes de la generación Z, particularmente en países como Italia y Reino Unido. ¿Esto qué significa, Sergio?
Pues que han creado una generación de gente totalmente dependiente, de gente sin capacidad crítica, gente pues sin capacidad de rebelarse, gente sin capacidad de plantear, pues como también hemos señalado, alternativas. Han conseguido, engañándoles, pues pensar que el mundo es mágico, que se puede conseguir todo lo que se quiera, que no hay que esforzarse y que además no hay que ser solidario con el prójimo. Lo importante es uno mismo, tener mucho, consumir mucho, disfrutar mucho, pero nada de pensar cómo está el prójimo, nada de cómo se pueden cambiar las cosas, nada de cómo se pueden plantear alternativas. Lo han conseguido, han engañado a una generación, aunque por mi trabajo y por mis estudios veo que sí, que hay gente joven que es capaz, con mucha reflexión y con mucha paciencia, de plantear esas alternativas necesarias para un justo, para un mundo más justo y más solidario. Ojalá pues lo veamos tú y yo, pues a una nueva generación que es capaz de salirse de esa dictadura de lo consumista y vuelva pues a hablar de política, a hablar de sociología, a hablar de historia y pues recuperar cosas que han hecho a la humanidad avanzar de una manera más justa y solidaria.
Finalmente, Sergio, el documento revela que el 63% de los consumidores en Europa no planea gastar de manera exagerada, es decir, lo mínimo necesario, un 37% ha manifestado su intención de hacerlo en los próximos 3 meses, especialmente el grupo de los más jóvenes. Este aumento en la disposición a gastar en actividades como viajes, hoteles y entretenimiento se ve impulsado por la temporada de verano, con una tendencia particularmente marcada en España, donde el 40% de los consumidores se proyecta a incrementar estos gastos. Bueno, ya nos puedes hablar con propiedad de tu país, Sergio.
Sí, España es el laboratorio y creo que perfecto de todas las políticas globalistas. Pues se ha destruido la familia, se ha destruido la comunidad, se ha pervertido el sindicalismo, no hay pues ni huelgas, ni revoluciones, ni sublevaciones, no hay nada, ¿no? Somos paraíso del turismo, del ocio y del tiempo libre, ¿no? Y esos datos indican que se ha educado a esta generación para vivir deprisa y morir joven, es decir, que aprovechar el momento, aprovechar el instante, no buscar la trascendencia personal o comunitaria, no fundar una familia, no participar en una organización organización política, no en plantear, ¿no?, proyectos a medio y largo plazo, sino simplemente con los sueldos que tienen y con las vidas que tienen, pues disfrutar el momento, no plantearse muchas cosas, no pensar en casi nada y simplemente gastar, gastar y gastar hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Y España, pues creo que es el laboratorio, creo que paradigmático, ¿no? Los chicos pues no pueden independizarse, no pueden fundar una familia, no pueden comprarse un piso, no pueden hacer planes de futuro, por tanto son la generación perfecta para el sistema. Consumidores netos y natos que pues todo el día alimenten la rueda de la producción y no se planteen pues ni ahorrar, ni crear su nidito de amor, ni un hogar, o directamente pues plantearse meterse en una organización más grande, política, cultural, lo que sea, que permita pues cambiar de manera conjunta pues la situación de este país. En España pues lo han conseguido, por desgracia, una generación individualista que pues se cree toda la propaganda e intenta, como he dicho antes, vivir rápido y parece que morir joven.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer, como siempre.
BRICS, G7, OPEP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.